Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto de los que dejan huella, vamos, de esos que o te fascinan o te explota la cabeza. Extractos de Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. Y la propuesta, la verdad, es ambiciosa. Vamos a intentar construir un universo desde cero siguiendo las reglas de este libro. Empezaremos con los ladrillos, digamos, fundamentales de la realidad. Luego veremos cómo se usan para construir dos caminos radicalmente opuestos y finalmente conoceremos a los supuestos maestros de obra que supervisan todo.
Sí.
Y lo curioso es que el autor intenta darle a todo un aire casi científico, lo cual hace la mezcla todavía más explosiva.
Desde luego. Y es crucial entender que no estamos ante una filosofía general, sino ante una cosmología, con un mapa, pero un mapa increíblemente detallado y específico.
Ajá.
Nuestro trabajo hoy será precisamente ese, dibujar el mapa de este mundo interior que propone el texto. Un mundo donde el espacio respira, los ángeles son obreros, y la humanidad se debate en una lucha mágica que ella misma ha creado.
Me gusta esa idea de dibujar un mapa. Pues empecemos por el lienzo, por la base de todo. Y aquí llega la primera gran sorpresa del libro. El espacio no es un vacío inerte. Es, y cito, una entidad viva y consciente. Un cambio de chip total desde el principio.
Es que es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. El texto lo llama la matriz de todas las creaciones. La idea es que no es un contenedor pasivo, sino un tejido vivo que reacciona a la más mínima vibración.
A todo.
A todo. Da igual que sea la de un átomo o la de lo que el libro llama un arcángel. Todo deja una huella, todo provoca una respuesta.
O sea que el silencio del espacio en realidad está lleno de ecos.
Exacto. De hecho, el autor distingue entre dos formas de verlo. Para nuestra vista normal, es oscuridad, es vacío. Pero para lo que él llama la visión clarividente, ese vacío es un espectáculo de luz, sonido y formas geométricas en constante movimiento.
Vaya.
Habla de múltiples dimensiones superpuestas, cada una con sus propias leyes y elementos atómicos, infinitamente más sutiles que los que conocemos.
Vale. Tenemos el lienzo, este espacio vivo y vibrante. Pero ¿quién pinta en él? ¿Quién construye las cosas? Porque aquí es donde el texto introduce a los devas, un concepto que a muchos les sonará a ángeles o a seres de fantasía.
Precisamente. Pero el libro los despoja de casi toda connotación religiosa y los presenta como algo más parecido a fuerzas de la naturaleza o, si me permites la analogía, en plan, la gran empresa constructora del universo.
Me gusta.
Los devas, o la vida angélica, son la energía en acción. Son las cuadrillas de especialistas que materializan los planos.
Una empresa constructora. Me gusta, sí. ¿Y tiene distintos departamentos o algo así?
Totalmente. Hay una jerarquía muy clara. En la base, por así decirlo, estarían los devas de séptimo orden, los agnisaitas. Son los obreros del plano físico.
Ajá.
El libro los identifica con los clásicos espíritus de la naturaleza, los gnomos que trabajan con la tierra y los minerales, las ondinas con el agua, las salamandras con el fuego y los silfos con el aire. Según esta visión, la forma de una montaña o el cuerpo de un animal no son producto del azar.
No.
Son producto de su trabajo minucioso.
O sea que los gnomos y las hadas no son personajes de cuento, sino los operarios cualificados del mundo físico.
Básicamente. Luego, subiendo en la jerarquía, tienes a los artistas y decoradores del plano astral o emocional, los devas de sexto orden. Y más arriba aún, los arquitectos e ingenieros, los devas de quinto orden o agnisvatas.
Vale.
Estos son los más importantes en el sistema del libro, porque son devas mentales, la energía ígnea del pensamiento. Son los que trabajan directamente con las ideas pulas.
Esto me lleva al gran axioma del libro, la frase que parece ser la clave de todo el sistema. La energía sigue al pensamiento. Si lo conectamos con estos devas constructores, la implicación es tremenda.
Es que lo cambia todo. Significa que cada pensamiento, cada idea, no es algo abstracto y privado que ocurre dentro de nuestra cabeza. Es una orden de trabajo.
Es una invocación.
Es una invocación que pone en marcha estas cuadrillas de constructores invisibles para que le den forma a esa idea en algún plano de la realidad.
Cambio de perspectiva radical. No somos solo habitantes pasivos del universo, sino arquitectos constantes. Si cada pensamiento es una orden de construcción, nos obliga a preguntarnos por la calidad de la arquitectura que estamos levantando, ¿no? Con nuestras preocupaciones, nuestros miedos o nuestras esperanzas diarias.
Exactamente esa es la conclusión. El libro nos presenta como magos, seamos conscientes de ello o no. Y si tenemos a los constructores y la regla de que la energía sigue al pensamiento, la siguiente pregunta es lógica. ¿Qué grandes proyectos estamos construyendo como humanidad?
Y aquí es donde el mapa se divide en dos territorios opuestos, casi como el bien y el mal, pero con matices muy técnicos. El libro habla de dos gigantescos egregores creados por la humanidad a lo largo de los siglos.
Así es. Por un lado, describe al guardián del umbral. Es importante entender que no lo presenta como un demonio externo, sino como una entidad psíquica, un monstruo colectivo que hemos creado y alimentado nosotros mismos con todo el odio, la codicia y el egoísmo acumulados durante eras, especialmente, según el texto, en la época Atlante.
¡Vaya!
Es, en esencia, la sombra psicológica de la humanidad hecha casi una criatura viva.
La personificación de nuestro lado oscuro colectivo. ¿Y en la otra esquina del ring?
En la otra esquina está el ángel de la presencia, que sería el egregor opuesto, el señor de la magia blanca, creado y alimentado por todos los actos de amor, sacrificio y aspiración espiritual.
Claro.
Y el camino del aprendiz de mago, del discípulo, se describe como un sendero delgado como el filo de una navaja, que avanza justo entre estas dos fuerzas titánicas.
Lo que me parece fascinante es que el libro no se queda en una simple lucha moral entre buenos y malos. Entra en detalles casi de ingeniería mágica para diferenciar ambos caminos.
Precisamente. Se enfoca en los materiales de construcción. Dice que los magos negros, los que sirven al guardián del umbral, utilizan devas de baja vibración, a los que llama fuerzas lunares.
Un momento, ¿por qué lunares? ¿Se refiere a que simplemente reflejan la materia o la energía ya existente, mientras que otras son una fuente propia como el sol? ¿Es esa la analogía?
Has dado en el clavo. Las fuerzas lunares son parasitarias, reflectantes, no crean nada nuevo, solo reconfiguran la materia y la energía existentes para fines egoístas.
Ya entiendo.
Por eso sus creaciones, según el texto, se manifiestan con formas geométricas cúbicas, irregulares y colores opacos, grises, marrones, violetas oscuros. Por el contrario, los magos blancos trabajan con devas solares, fuerzas creativas y expansivas.
¡Ah!
Sus creaciones tienden a formas piramidales, cónicas o esféricas y usan colores brillantes, cristalinos, autoluminosos. Es casi una física de la moral.
Vaya. O sea que la meta del camino blanco no es simplemente que el equipo de la luz gane la batalla.
Para nada. Y esa es una de las ideas más sutiles y potentes del libro. Para el mago negro, el destino final es ser absorbido por esa materia densa con la que trabaja, convertirse en lo que el texto llama un alma perdida, una fuerza ciega.
Uf.
Pero para el mago blanco, el objetivo no es destruir al guardián del umbral. La meta es alcanzar una zona perfectamente neutra, un punto de equilibrio dinámico entre los opuestos.
Salirse del partido por completo, en lugar de intentar ganarlo.
Exacto. Porque según esta visión, la verdadera paz y el auténtico poder creador no reside en la victoria de una polaridad sobre la otra, sino en trascender la lucha. En ese punto de equilibrio es donde la magia se vuelve verdaderamente creativa y no meramente reactiva.
Vale, si esa es la meta, alcanzar ese centro neutral, ¿cómo se llega hasta ahí? Porque el libro parece un manual de instrucciones bastante exigente. No es algo que una decida hacer un fin de semana.
Desde luego que no. El autor enumera cuatro condiciones fundamentales que son, en realidad, un programa de vida de autotransformación.
A ver.
Haberse liberado del sentimiento de separatividad, de sentirse un yo aislado del resto. Tercero, sentirse libre de cualquier atadura a doctrinas o religiones. Y cuarto, y quizás lo más difícil, haber vencido el orgullo y la ambición.
Liberarse de la separatividad, del orgullo, de las doctrinas, suenan casi como los requisitos para ser un maestro zen o un monje budista, no un mago al estilo clásico. Parece que el verdadero poder del que habla el libro tiene más que ver con el autocontrol que con lanzar hechizos.
Es que el poder que describe es interior. La primera condición, la coordinación, la explica con una analogía sonora muy gráfica sobre los mantras Om y Aum.
Sí, esa parte me llamó mucho la atención. ¿Cómo funciona?
La A es el cuerpo mental.
La mente, vale.
La U, el cuerpo emocional o astral. Y la M, el cuerpo físico etérico.
Mente, emoción y cuerpo.
Exacto. La coordinación se logra cuando tu AOM, tu mente, emoción y cuerpo, vibra en perfecta armonía y responde al OM de tu alma, sin distorsiones.
cuando tu personalidad se convierte en un instrumento afinado para la música de tu espíritu.
Y de las cuatro condiciones, el libro insiste en que el orgullo es la última y más peligrosa de las pruebas, el punto donde todo se puede torcer.
Lo llama el orgullo espiritual y es la trampa final. Es el momento en que el discípulo ya ha adquirido cierto poder, cierto conocimiento y empieza a creerse el origen de ese poder.
Claro. Esa confianza excesiva, ese sentirse especial, es la puerta de entrada perfecta al camino de la magia negra, porque el foco vuelve a ser el yo. La virtud clave para superarlo, dice el texto, es la humildad.
Ava.
Pero no entendida como sumisión, sino como un santo criterio que nace del corazón y te permite recordar que eres un canal, no la fuente.
Hablando de superar el orgullo y de alcanzar un estado de equilibrio, eso me conecta con otra idea del texto que parece ir en la misma línea, la ciencia de los intervalos. Si la humildad crea una especie de espacio vacío en el ego, ¿es esta ciencia una aplicación más amplia de ese mismo principio, de encontrar poder en el vacío?
Es una conexión perfecta. La ciencia de los intervalos es la idea de que la verdadera creación e inspiración no surgen de la actividad frenética, sino de las pausas, de los espacios silenciosos entre las cosas.
Ya. Por ejemplo, el intervalo entre dos pensamientos. Normalmente es un instante imperceptible, pero el texto sugiere que si aprendes a dilatar ese silencio, a permanecer en él, se convierte en un canal por el que fluyen las ideas del alma, la intuición, lo que llamamos inspiración.
Y esto no se aplica solo al pensamiento, ¿verdad?
Se aplica a todo. El ejemplo más claro que da es con la respiración, con el pranayama. Afirma que la verdadera ciencia de la respiración no consiste en forzar ritmos complicados, sino en tomar conciencia y alargar la pausa natural que existe después de inspirar.
Y la de después de expirar.
Y la que existe después de expirar, exacto. Es en esos intervalos de quietud respiratoria donde el cuerpo se regenera y la conciencia se expande. Es el poder del silencio, de la quietud, del vacío fértil.
Tenemos un sistema con un espacio vivo, constructores cósmicos, dos caminos evolutivos y un manual para aprendices. Todo esto parece demasiado organizado para no tener a alguien al mando. Y ahí es donde el libro nos presenta a la junta directiva, un lugar místico llamado Shambhala.
Shambhala es presentado como el centro espiritual principal del planeta, el cuartel general desde donde se supervisa el plan evolutivo. Está presidido por una entidad que el texto sitúa a un nivel cósmico, el señor del mundo, llamado Sanat Kumara.
¿Sanat Kumara?
Sí. Se le describe con varios títulos que son muy poéticos, pero también muy descriptivos.
¿Cómo cuáles?
Se le llama el anciano de los días, por su sabiduría inmemorial. También el doncel de las 16 primaveras, para simbolizar su eterna juventud y energía creativa. Y el más importante, el iniciador único, porque se dice que solo él puede manejar el diamante flamígero.
El diamante flamígero.
Una especie de cetro de poder que enfoca y distribuye la energía para todo el planeta.
Aquí es donde, para ser sincera, el texto puede perder a más de uno, porque no habla de Shambhala, en términos puramente mitológicos. Menciona un evento muy concreto, un concilio que tuvo lugar allí en 1955. Esto suena a novela de fantasía o a, bueno, a otra cosa. ¿Cómo lo presenta exactamente?
Lo presenta como un hecho histórico en los planos internos. Relata que en ese año la jerarquía espiritual se reunió y debido al estado de la humanidad, el texto usa palabras fuertes como codicia, egoísmo y odio exacerbados tras la guerra, se tomó una decisión crucial.
¿Cuál?
Aplazar la venida del que llaman el instructor de la nueva era. Consideraron que la humanidad no estaba preparada.
¿Y qué hicieron en su lugar? ¿Simplemente esperar?
Vale. Pusieron en marcha un plan de preparación en tres fases, tres proyectos para preparar el terreno. El primero, promover el reconocimiento de la existencia de Shambhala y de esta jerarquía espiritual en los círculos de pensamiento más avanzados.
Vale.
El segundo, atraer la atención del mundo, especialmente de los científicos, sobre la realidad de la vida dévica, presentándola no como ángeles religiosos, sino como el aspecto energético y potencial de la creación.
Y el tercero, supongo, tiene que ver con el título del libro.
Exacto. El tercer proyecto era introducir el estudio de la magia organizada, las leyes de la energía y el pensamiento, para que un grupo de personas empezara a trabajar conscientemente con estas fuerzas de forma constructiva. Este libro se presenta a sí mismo como parte de ese tercer proyecto.
Y todo este plan se ejecuta a través de lo que el libro llama ashrams, que no son lugares físicos, ¿verdad? Son más bien escuelas o grupos de trabajo espirituales.
Correcto. Son como los departamentos o facultades de esta jerarquía, cada uno dirigido por un maestro y especializado en un tipo de energía, lo que el texto llama un rayo.
Claro.
Menciona varios, el ashram del maestro Morya, del primer rayo, que se enfoca en la política y el gobierno mundial. El del maestro Kutumi, del segundo rayo, centrado en la enseñanza y la religión. Y, muy relevante para nuestro tema, el del maestro Conde de San Germán, del séptimo rayo, cuyo departamento es precisamente la magia organizada y el ceremonial. Son los centros operativos desde donde se intenta implementar ese plan planetario.
Bien, hemos dibujado el mapa completo. Un lienzo vivo, unos constructores, dos caminos, un manual de instrucciones y una junta directiva. Después de este recorrido por una cosmología tan compleja, ¿cuál dirías que es la idea fundamental con la que deberíamos quedarnos?
La visión central es que el universo y nuestra vida en él no son un accidente, son una creación consciente, un acto de magia deliberado. Y la evolución humana es en esencia un largo aprendizaje para manejar nuestro propio poder creador con responsabilidad.
Sí.
Nos presenta la vida no como una batalla que hay que ganar, sino como un camino entre polaridades cuya meta es encontrar un punto de equilibrio, una paz interior desde la que se puede crear en armonía con el todo.
Hay una parte del libro que me pareció muy poética y que resume bien esa idea. Dedica un capítulo a describir al ser humano como un creador mágico de sueños y afirma que soñar es sinónimo de vivir. Dice que en los sueños, cuando nos liberamos del cuerpo físico, estamos constantemente fabricando las escenas que anhelamos o tememos.
Y lleva esa analogía hasta su conclusión lógica, conectándola con la escala cósmica al sugerir que, si nosotros soñamos nuestras pequeñas realidades, quizás el universo entero no sea otra cosa que un sueño de Dios.
Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si, como insiste el texto, la energía sigue al pensamiento y cada idea que tenemos es una orden, un acto de invocación que da forma a la materia sutil que nos rodea, ¿qué mundos, qué realidades estamos construyendo cada uno de nosotros, cada día, consciente o inconscientemente, con el poder silencioso de nuestra propia mente?